Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Cuando estudiamos la invasión alemana en la Unión Soviética de 1941, una de las principales preguntas es ¿cuándo fueron conscientes los alemanes de que su operación militar no iba a tener el éxito esperado? ¿Cómo fue el momento en el que se dieron cuenta de que habían subestimado al Ejército Rojo? En el programa de hoy vamos a analizar esta cuestión, utilizando para ello las propias cartas y anotaciones del famoso general Heinrich, el cual estuvo en el segundo ejército Panzer durante la Operación Barbarroja, a las órdenes de Guderian en el grupo de ejércitos centro. A los testimonios de Heinrich, en los que se ve de forma progresiva cómo la situación va siendo cada vez más crítica, sumaremos alguno otro de Halder, Guderian y de Bock. La primera de estas cartas fue escrita 2 días después del inicio de Barbarroja, concretamente el 24 de junio. En esta carta que Heinrich envía a su mujer, dice así: el soldado soviético lucha con tenacidad. Es un soldado mucho mejor que el francés. Son extremadamente duros, taimados y traicioneros. Por todas partes, en grandes bosques y en incontables granjas, hay soldados extraviados que a menudo nos disparan por la espalda. El ruso libra una guerra de forma traicionera. Aquí podemos apreciar que los soldados soviéticos no se rinden fácilmente, tal y como en campañas anteriores había pasado con los enemigos a los que se había enfrentado Alemania. Esto que vamos a ver a continuación va a hacer que cualquier batalla sea mucho más encarnizada y que el avance estimado por el alto mando alemán fuese más lento. A la feroz resistencia del Ejército Rojo hay que sumarle otro factor que queda señalado en la siguiente carta del 6 de julio. Esta dice así: nuestras tropas están comprimidas debido a las condiciones del terreno y esto hace que nuestro avance sea mucho más lento de lo esperado. El lamentable estado de las carreteras dificulta mucho el avance. Por el amor de Dios, esto es un país primitivo. Al norte de los pantanos del Pripyat hay bosques por todas partes y entre ellos ciénegas de 1 kilómetro de anchura, donde uno puede hundirse hasta las rodillas. Tras las cortas y continuas lluvias, las carreteras se convierten en vías embarradas que solo son transitables en algunos lugares después de grandes esfuerzos de nuestros ingenieros. Tal y como hemos visto en otros programas, uno de los mayores retos de la Operación Barbarroja fue el logístico. La falta de camiones, así como de vías de ferrocarril con el ancho de vía adecuado, sumado al mal estado de las carreteras, hizo que cada vez fuese más complicado llevar suministros hasta las tropas de primera línea. Esto provocó que pronto la comida, munición y piezas de repuesto estuviesen racionados. En las próximas 2 cartas vamos a ver otro de los problemas a los que se enfrentó el ejército alemán desde prácticamente el primer día de avance por la Unión Soviética. La primera carta es del 8 de julio y dice así: ahora vamos muy retrasados con respecto a las divisiones motorizadas. Marchamos entre 30 y 35 kilómetros al día y los caballos tienen muchas dificultades para avanzar por los caminos de arena, pero debemos continuar adelante. Posteriormente, el 11 de julio, con la batalla de Smolensk en pleno desarrollo, Heinrich volvió a escribir lo siguiente: ayer, un regimiento marchó 54 kilómetros a pie y otro 47. Hacerlo una vez es posible, pero hacerlo tras haber realizado numerosas marchas de entre 30 y 40 kilómetros es algo tremendo. Para conseguirlo, nadie duerme de noche. Se ponen en marcha a las 2 o 3 de la mañana y duran hasta que nuevamente se vuelva a hacer de noche sobre las 10. A esto podríamos sumarle miles de testimonios de soldados que dicen que no pueden más y que están haciendo un esfuerzo sobrehumano. Aquí podemos apreciar otro de los grandes problemas que hubo durante esta operación, en la que la infantería era incapaz de alcanzar a las divisiones motorizadas de vanguardia, y esto llevó a caóticas situaciones en las que todo el frente estaba lleno de brechas. Cuando se analiza esta campaña, son muy llamativas los grandes embosamientos que hacen los alemanes, en los que capturan a millones de prisioneros soviéticos. Sin embargo, cerrar estas bolsas fue siempre una tarea complicada, y cientos de miles de soldados del Ejército Rojo conseguían escaparse. A partir de la próxima anotación, fechada el 3 de agosto, se va a comenzar a ver otro tono más desesperado, en la que se puede apreciar que la victoria está cada vez más lejos. El texto de Heinrich dice lo siguiente: cuando las unidades enemigas son destruidas, los soviéticos envían nuevos efectivos al frente y vuelven a atacar. ¿Cómo consiguen esto los rusos? Es algo que se escapa a mi conocimiento. Mientras, nosotros apenas recibimos algún reemplazo. A veces nos preguntamos qué nos va a deparar el invierno, pues con total seguridad tendremos que permanecer aquí en Rusia. Así pues, tendremos que soportar una guerra de posiciones a lo largo de un frente enorme. ¡Qué perspectiva tan maravillosa! El siguiente testimonio que vamos a ver es del mariscal von Bock, comandante en jefe del grupo de ejércitos centro, con fecha del 7 de agosto. En cualquier caso, la situación es extremadamente tensa. Si una división desplegada en el área de retaguardia del ejército llega al frente, me la arrebatan y la envían al grupo norte o sur. Lo cierto es que no sé exactamente cómo va a tener lugar una nueva operación con esta situación y con la merma lenta y gradual de la fuerza combativa de nuestras divisiones que siempre están combatiendo. Aunque por otro lado, no hay duda de que las cosas son peor para los rusos. Esta anotación de Bock hace referencia a que durante gran parte de agosto, el ejército alemán estuvo paralizado sin saber a dónde dirigirse. Estaba claro de que no habían obtenido el éxito esperado y que la campaña en Rusia estaba lejos de llegar a su fin. Las tropas del Grupo Centro, que tenían el objetivo de llegar a Moscú, fueron divididas para enviar ayuda tanto al norte como al sur, y esto hacía que su comandante en jefe se desesperase, tal y como acabamos de ver. Unos días más tarde, concretamente el 10 de agosto, Guderian anotó: mientras continúen sin entregarse las piezas y motores de repuesto acordados, la situación de las fuerzas Panzer no podrá mejorarse de forma satisfactoria. No sería correcto permanecer inactivos a la espera de nuevas tareas de reequipamiento. En ausencia de piezas de repuesto y motores, el periodo de descanso no producirá ninguna mejora apreciable. El tiempo corre a favor del enemigo, no de nosotros. El contexto de esta situación fue el del parón de las ofensivas del Grupo de Ejércitos Centro, que necesitaba un descanso para recuperarse de manera urgente. Aún así, y pese a sus debilitadas fuerzas, Guderian continuaba siendo partidario de seguir atacando, y al final, no le quedó más remedio que desplazarse hacia el sur, para poder capturar la ciudad de Kiev. A continuación vamos a ver el testimonio de uno de los hombres más importantes de esta ofensiva, y que más optimista se había mostrado desde que comenzó, llegando incluso a declarar a principios de julio que la Unión Soviética había sido totalmente derrotada. Tal y como vamos a ver, un mes más tarde Halder diría lo siguiente: respecto a la situación general, cada vez está más claro que hemos subestimado al coloso ruso, que se preparó conscientemente para la guerra con total falta de escrúpulos, como así se puede esperar de un estado totalitario. Al comienzo de la guerra habíamos calculado que el Ejército Rojo contaba con unas 200 divisiones. Ahora ya hemos identificado más de 360. Estas divisiones no están armadas y equipadas de una forma similar a las nuestras y tácticamente están muy mal dirigidas. Pero en cualquier caso, estas divisiones están ahí y cuando destruimos una docena de ellas, aparecen otras 12 en su lugar de forma instantánea. A los soviéticos les favorece el factor del tiempo, ya que están cerca de sus propios centros de poder y producción, mientras que nosotros nos estamos alejando cada vez más de los nuestros. El penúltimo testimonio que vamos a ver vuelve a ser de Heinrichi, el cual hace alusión a un asunto muy llamativo. Y es que pese a lo que solemos pensar sobre el dominio de los cielos durante la Operación Barbarroja, parece ser que fue bastante diferente a partir de agosto y septiembre. A principios de agosto Heinrichi anotó: el enemigo ha disfrutado de una completa superioridad aérea durante todo el día. La división ha sufrido hasta el momento fuertes pérdidas a causa de las incursiones de bombardeo. La Fuerza Aérea Roja es dueña del cielo y no tenemos cobertura de cazas alemanes. Y finalmente, y ya a comienzos de septiembre, el cuerpo de ejércitos que comandaba Heinrichi emitiría el siguiente informe: esta guerra va a durar más de lo que nos gustaría. Los días de Blitzkrieg han terminado. El ejército alemán que lucha en Rusia es como un elefante atacando un hormiguero. El elefante matará a miles, quizás a millones de hormigas, pero en última instancia, la pura fuerza de su número podrán con el elefante y será devorado hasta los huesos. Como podemos ver en esta fecha tan temprana, eran muchos los que ya anunciaban una derrota frente a la Unión Soviética.
Y bien, hasta aquí este programa en el que hemos intentado hacer un resumen lo más completo posible sobre este asunto. Si queréis ampliar esta información, os dejo en la descripción el programa que hicimos con Carlos Caballero Jurado sobre esta operación y, por supuesto, este libro de la Operación Barbarroja de David Stahl.
¿Deseas saber más? Tiene este vídeo completo junto con muchos otros en nuestro canal principal de YouTube, Historias Bélicas que Merecen Ser Contadas.